Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
No emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, pero ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan.
Yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos estar ahí. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden.
La seguridad pública es una función que corresponde y debe estar a cargo de instituciones de carácter civil.
Ya existe mando único. Lo que hay que hacer es ejercer esa facultad constitucional, legal. Va a haber una Guardia Nacional. Ahora es un desastre porque cada corporación hace lo que considera y no se necesita una reforma constitucional porque ya está establecido.
Es una figura ya contemplada constitucionalmente, por supuesto, que tendría que presentarse una iniciativa para reglamentarla.
Los círculos conservadores estadounidenses desde hace varios años, la presión para que el ejército, las Fuerzas Armadas Mexicanas se conviertan en una especie de policía nacional ha sido constante.
A 50 años de la represión a jóvenes en el 68, hacemos el compromiso de no utilizar nunca, jamás al ejército para reprimir al pueblo de México. Vamos a crear una Guardia Civil a nivel nacional.
Una Guardia Civil a nivel nacional es una de las propuestas que ha dado Andrés Manuel López Obrador, cambiar al ejército para que ahora sea un ejército de paz. Vamos a platicar pues al respecto de estos temas. Creo que es uno de los más grandes dolores y penas que se sienten en este país, los muertos, la violencia y la necesidad de combatirla y acabar con ella, volver a un México en paz. El día de hoy en esta mesa le aprecio mucho a Gabriel Regino, abogado penalista, uno de los mejores en este país. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis, a ti y a la audiencia.
Gracias, Gabriel Regino. Está también con nosotros Edgar Cortés, vocero del colectivo Seguridad Sin Guerra. Edgar, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, Luis, y gracias al auditorio.
Gracias por estar con nosotros. Y Juan Ibarrola, que, bueno, pues ha sido un periodista, un comunicador especializado en los temas de Fuerzas Armadas. Hemos platicado con Juan en muchas ocasiones también. Juan, bienvenido.
Gracias, Luis, buenos días a Gabriel, muy buenos días y buenos días a todo el auditorio.
Bueno, pues comenzamos con una pregunta que quiero poner aquí sobre la mesa y me gustaría conocer su opinión sobre una guardia civil. Quisiera comenzar contigo, si me permites, Edgar Cortés, porque desde el colectivo Seguridad Sin Guerra pues se ha tenido una oposición fuerte a la ley de seguridad interior y bueno, pues ahora parece que la propuesta es que siga siendo el ejército, pero sin que se llame ejército. ¿Qué opinión les merece? Cuéntanos, Edgar.
Mira, yo, ciertamente desde el colectivo Seguridad Sin Guerra hemos insistido que hay necesidad de un proceso de desmilitarización de la seguridad. Eso supondría abrogación de la ley de seguridad interior, en nuestra opinión. Y en este caso de esta Guardia Civil, la verdad es que resulta difícil entender, porque ha sido un mensaje, digamos que en la campaña, el candidato entonces y el que aparecía como posible secretario de Seguridad Pública hablaron del tema. En algunos diálogos, particularmente con el señor Durazo, realmente no tenía mucha claridad de en qué consistía esta propuesta. Lo más que llegaba a decir es, pues será un modelo de tratar de coordinar las fuerzas de seguridad que tiene el Estado, todos sus recursos, para mejorar el combate a la violencia y mejorar la seguridad, pero sin mucha sustancia. Pasada el resultado electoral después del 1 de julio, lo que el mismo señor Durazo dijo es, vamos a abandonar esa propuesta. Realmente no le acabamos de encontrar, supondría una reforma constitucional, no queremos empezar por ahí, y entonces no vamos con la Guardia Civil. Y ahora aparece. Entonces, lo primero es este mensaje contradictorio que en un momento se dice que sí, después que no. Y yo creo que para mí el gran problema es que no tiene un contenido preciso de qué supondría, cómo haría. Y la verdad a mí me parece un contrasentido de hablar de un ejército de paz. En principio un ejército es una institución preparada, formada para la guerra, y entonces resulta, contradictorio hablar de un ejército de paz. Si realmente queremos poner al país en una ruta de construcción de paz, me parece que tienen que ser otras las medidas y no una que ponga en el centro como un pilar fundamental a las Fuerzas Armadas.
Juan Ibarrola, cuéntanos qué opinión te merece pues esta propuesta y el hecho además de la transformación del ejército en un ejército de paz. Porque dice además Andrés Manuel López Obrador, en caso de una guerra, bueno, todos los mexicanos iríamos a defender el país. ¿Qué opinión te merece, Juan?
Luis, yo creo que la... Y lo voy a decir con mucha responsabilidad y con mucho respeto. Tanto quien votó por López Obrador como él y su equipo cercano, creo que no alcanzaron a vislumbrar que la realidad en materia de seguridad en este país no es un tema de partidos o no es un tema de ideologías, es una realidad y punto. Y es una realidad violenta, es una realidad que lacera, es una realidad que ha frenado el desarrollo de este país, no solamente económico, social, cultural, en todos los ámbitos. Luego entonces es difícil poder quedar bien con todos, por lo menos en el discurso. López Obrador tuvo una reunión, dos reuniones yo creo que muy importantes, una con el secretario de la Defensa y otra con el secretario de Marina, donde se le expone la situación desde el punto de vista militar, de cuál es la realidad en materia de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, que son tres aspectos diferentes, están ligados, pues son diferentes. De ahí a regresar a ese discurso, sobre todo en un momento como fue el sábado en la Plaza de las Tres Culturas, con
sí, emblemático.
Y seguidores a lo que no se debe olvidar el día de hoy, 2 de octubre, pero creo que el concepto de entrada está mal. Una guardia civil, como son en todos los países...
Una guardia civil puede ser militar.
Una guardia civil debe de tener tutela militar como... para que tenga disciplina y para que tenga consecuencia un acto, un exceso de alguna persona que participe en ella. Lo vemos con la Guardia Civil Española, lo vemos con los carabineros chilenos, con las gendarmerías, todas las gendarmerías del mundo son una administración civil, pero la tutela es militar, es decir, hay una justicia militar que los llama o que los reprende o que los juzga en un determinado momento cuando cometen excesos. Y es un modelo que funciona, creo entonces... Y coincido, no hay ejércitos de paz, vamos, hasta los cascos azules no utilizan flores o discursos. Creo que en este sentido, e insisto, lo digo con responsabilidad, no se pueden mandar leones por corderos a enfrentar a los grupos criminales, a la pulverización de los grupos criminales que tiene este país, que todos se hacen llamar de una manera, pero que afectan, y desafortunadamente... sin las Fuerzas Armadas, pues ya está visto, las corporaciones policíacas no tienen manera, sobre todo estatales y municipales. Creo que Policía Federal ha hecho cosas muy interesantes, pero las estatales y municipales no tienen forma.
Sí, no te da al final en estos momentos, ¿no? Ahora bien, este es el combate fuerza a fuerza, es el combate en la calle, es el combate que está ahí, es la tragedia, son las balaceras que vivimos, es una situación espantosa. Pero quiero preguntarte, Gabriel Regino, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues, ¿cuál es el escenario que tendría que darse de un planteamiento que nos hiciste hace tiempo en torno a la coordinación, pero no necesariamente de fuerzas, pues de balazos, sino a una coordinación entre procuradurías, a una coordinación que tenga que ver con pues poder tener a los delincuentes realmente en la cárcel y poder pues arreglar todo desde esa perspectiva? ¿Qué opinión te merecen estas propuestas que estamos escuchando?
Es preocupante porque estamos ante una próxima administración confundida en términos, en conceptos, y que está demostrando un total desconocimiento del fenómeno al que se van a enfrentar. Es preocupante porque, en primer lugar, se ha hablado de Guardia Nacional, Guardia Civil y un ejército de paz. Todos los términos son contradictorios y son diferentes. Para que el auditorio nos pueda acompañar, la Guardia Nacional es un movimiento que se genera en el siglo decimonónico en nuestro país, que tiene como finalidad que ciudadanos mexicanos puedan apoyar al ejército en labores de la defensa de la patria, que es algo de lo que se mezcló en el discurso del sábado.
Sí. Eso es lo que, 19.
siglo XIX. Y esto es lo que forma parte de las milicias en aquellos tiempos, de los que surgieron movimientos, los polcos, por ejemplo, cuando fue la invasión de los Estados Unidos a nuestro país. Esa necesidad de que el ejército todavía no estaba tan bien conformado y necesitaba el apoyo de los ciudadanos. De ahí viene inclusive la creación de las guardias rurales que subsisten, que es a los ejidatarios se arman y están bajo la tutela del ejército. Posteriormente la Guardia Nacional quiere evolucionar y por eso se crea el Servicio Militar Nacional. Pero la Guardia Nacional no se ha reglamentado como tal, está en la Constitución, pero es con esa finalidad, defender a la patria en caso de una invasión, ayudar al ejército. La Guardia Civil es una organización militar, como ya lo dijo don Juan Ibarrola, que cumple funciones de seguridad, pero está sujeta al mando militar. Eso no hay discusión en ello. Y el ejército de paz, pues creo que nada más es el ejército religioso de salvación, el único que existe en esos términos. Pero como lo ha dicho don Edgar Cortés, como su colectivo lo ha señalado, parece que no entienden que el ejército no es el que tiene que estar en las calles, no tiene que estar en las calles. Y lo digo directamente. Mariano Otero, en el siglo decimonónico, dijo, el mejor pasatiempo del ejército es armar revoluciones. En el año 2018 afirmo que el mejor pasatiempo del ejército mexicano es violar derechos humanos.
Gracias Gabriel Regino. Y aquí es en donde viene también un debate al que regresamos en torno a qué hacemos con el ejército y qué hacemos pues en el corto plazo para combatir este tema, para enfrentar la violencia. Edgar Cortés, coincides creo con Gabriel Regino en este punto, en el colectivo Seguridad Sin Guerra ha pugnado porque el ejército regrese a los cuarteles y bueno, pues que se abrogue la ley de seguridad interior. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué tendríamos que hacer en el corto plazo?
Nosotros hemos planteado desde el colectivo un paquete de vías alternas, ¿no? Frente a la decisión de la Ley de Seguridad Interior. Y hemos planteado, por un lado, el tema de absoluto respeto a los derechos humanos. Segundo, usar dos artículos que tiene la Constitución, el artículo 29 y el 119, que son dos figuras que tiene la Constitución no reglamentadas, donde en situaciones excepcionales se puede hacer uso de recursos extraordinarios. El 29, que es la restricción o suspensión de derechos y garantías, y que supone una medida extraordinaria para poner, digamos, todos los recursos del país, de la federación, en favor de restablecer una situación.
¿Sobre ley marcial?
Digamos, no una ley de restricción de derechos, o sea, y el hoy el 29 tiene derechos que no se pueden afectar, pero hay otro conjunto que se podrían restringir en generar condiciones extraordinarias para una intervención con mecanismos de supervisión por parte del legislativo, de la Suprema. Entonces creo que ahí hay una vía. Y el otro es el 119, cuando un Estado empieza a ser rebasado por una situación extraordinaria que le puede pedir vía su gobernador o su Congreso apoyo a la federación para tomar medidas extraordinarias. Entonces, hay dos medidas que están en la Constitución que no se han reglamentado y no hemos usado. Es así. Esto a la par tendría que ir con realmente una política decidida y clara de profesionalización de las policías, que sí supone una decisión primero sobre el mando, si mando central o mando mixto, pero sobre todo una propuesta de cómo transformamos y profesionamos a las policías, no solo quién toma decisiones, sino realmente cómo los policías de base realmente entran en un proceso de profesionalización continua. Una tercera planteamiento que hemos planteado o que hemos propuesto es un plan progresivo de retirada de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Nunca hemos dicho que se vayan mañana. Ya. Somos totalmente realistas de que hay regiones del país en que la única posibilidad hoy de ofrecer seguridad a la población son los militares. Y hay que mantenerlos. Pero entonces hay que juntar dos partes de la ecuación: la progresiva profesionalización y solo en esa medida la salida de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad. Ya. Creemos también que habría que modificar el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que sea un órgano de Estado que genere realmente coordinación entre todas las instancias de gobierno en materia de seguridad. O sea, yo creo que hay elementos, y yo diría y sumo, porque la semana pasada se presentaron estos dos informes sobre el tema de política de drogas, el del Foro Global y uno sobre México, y ellos plantean: hay que incorporar en esto todo un replanteamiento de la política de drogas. O sea, creo que un menú de posibilidades ahí están. Creo, y eso significa que la Ley de Seguridad Interior no es la única vía. En mi opinión, es una mala vía y hay otras mejores.
Juan Ibarrola, ¿qué se puede hacer en el corto plazo? ¿Qué hacemos con el ejército?
Difiero de don Gabriel y de don Edgar, lo digo con respeto, y los respeto a ambos mucho. Efectivamente, la ley de seguridad interior debe entenderse como una ley que, más que empoderar a los militares, va a responsabilizar a los gobernantes, es decir, alcaldes y gobernadores. Y yo creo que ese es el principal tema. Fíjense, no hay tanto una restricción o estar en contra o a favor los militares de la ley, no. Más bien quien está en contra es quien se va a tener que responsabilizar de hacer labores de seguridad interior, o perdón, de seguridad pública, para que no se les conviertan en amenazas de seguridad interior. Los militares no quieren estar en las calles. Vamos, los oficiales, tanto el ejército, la marina, la fuerza aérea, no estudiaron lo que estudiaron para acabar de policías, y esto lo digo con respeto. Y al final de cuentas no es su naturaleza, para eso no está diseñada una Fuerza Armada permanente. Para eso deberían estar diseñadas los cuerpos policíacos, que desafortunadamente, como lo decía don Edgar, hoy no se tienen las condiciones en ninguna policía estatal. Lo estamos viendo en Ciudad de México, ya está rebasada la policía de la Ciudad de México en materia de violencia y en materia de crimen, que son cuestiones, creo yo, diferentes. ¿Qué es lo que se debe hacer en el corto plazo? Y creo que este es un punto que ahí tendría el próximo presidente, los 9 gobernadores que están entrando en funciones y los que ya están, pues aceptar que el problema es tan grave que simple y sencillamente va a escalar a otro nivel donde podamos hablar ya de ingobernabilidad, como en muchos municipios pasa. No quisiera ver lo que pueda suceder en un estado. Tamaulipas es un ejemplo que se está acercando mucho, Guanajuato es otro, y tomó posesión la semana pasada el nuevo gobernador. Y no se trata, insisto, de empoderar a las Fuerzas Armadas para una solución a corto plazo. Las Fuerzas Armadas son, tienen presencia en 27 estados de la República, presencia para cuestiones de seguridad pública. Y demostrado está que los últimos casi seis años, los 100,000 muertos que se le atañen a
Felipe Calderón,
no, a Enrique Peña Nieto, de estos 100,000 muertos, el 55% son entre grupos criminales, el 44% restante, y esto ahí están las encuestas que lo demuestran, el 44% restante es un porcentaje de delitos de fuero común y de otro tipo de delitos que llevan homicidios. El 1% solamente se atañe a las Fuerzas Armadas, es decir, no son las Fuerzas Armadas las que están provocando la violencia, sin embargo, sí están recuperando espacios que una vez que se le regresan a lo, y aquí viene tu, la respuesta a tu pregunta, una vez que las Fuerzas Armadas recuperan espacios para devolvérselos a los gobiernos civiles, pues simple y sencillamente los gobiernos lo vuelven a perder. Este es el caso de Juárez, este es el caso de Guanajuato, Guanajuato es un caso específico, Veracruz, Michoacán, Guerrero, y si le seguimos. Creo que aquí se trata de entender, como lo decía don Gabriel Regino, creo que se trata de entender muy bien cuál es el problema, el problema a fondo, y no confundir, uno, lo que pueden hacer en materia de gobierno, y dos, ¿cuál es la realidad a la que se están enfrentando? Los grupos criminales no se van a detener. Nada más dejamos el dato de lo que le cuesta al país el robo de hidrocarburos, y con esos miles de millones de pesos anuales que tienen de utilidad los delincuentes, por supuesto que no se van a parar.
¿Qué es lo que podemos hacer, Gabriel Regino? ¿Por qué no entienden que no entienden? ¿Qué es lo que tendrían que entender?
Entender que el tema no está en la seguridad pública, porque es algo que en los últimos 20 años todos los presidentes que han llegado vienen con sus nuevas ideas. Desde la eliminación de la Policía Judicial Federal, acusándola de corrupción, la creación de la AFI, la creación de la Agencia de Investigación Criminal, la creación de la Policía Federal Preventiva, y el mismo discurso de que las policías municipales y estatales no sirven. Ese es un discurso que se lleva construyendo durante más de 20 años.
¿Aunque no sirvan?
No coincido en el punto, porque...
¿Sirven?
Sirven. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, Ciudad de México. Hay policía, pero está corrupta. Ese es el problema. Y si hay corrupción, eso es responsabilidad política del gobernador en turno. Es un tema que nos ha tocado, que no se ha enfrentado. ¿Cómo se enfrenta eso en lo inmediato? Con investigación criminal eficiente. Pero vuelve lo mismo. Al ejército y a la marina les conviene estar en las calles porque generan recursos, presencia, despliegue territorial, dominio. Siempre les ha gustado a las Fuerzas Armadas. Por eso no hay gobernante que no le tenga miedo, que respete otra cosa a los militares. Pero cuando ellos están en la calle, tienen argumentos para pedir más recursos, más recursos, más recursos. Necesito más. Quiero una ley que me permita actuar. Número dos, si se vuelve a creer que poniendo policías en todo el país se va a resolver el tema, es porque no se ha comprendido el tema. Lo que está siendo un factor de violencia en México es la impunidad. Por ejemplo, 2017, 31,174 homicidios dolosos de acuerdo con el INEGI. 31,174.
El año más violento en la historia, desde que medimos homicidios, hay que decir.
Así es. Si decimos que se están matando entre ellos, entonces la autoridad es un simple espectador. No hay Estado de Derecho. De la propia autoridad está contribuyendo a la debilidad institucional del mismo. De esos 31,174 homicidios, ¿cuántos han sido judicializados y sancionados conforme al debido proceso?
¿Cuántos tienen una sentencia?
Entonces, el propio Estado está renegando de su obligación, gobiernos estatales, gobiernos federales, porque no alcanzan a visualizar que ahí está el problema. Hace dos semanas nos estallamos con la cruda realidad en el rostro de trailers que están llenos de muertos. Y eso es en todo el país.
Son 12.
Entonces, si no fue nada más Jalisco. Sí,
entonces, no hay un gobernador que diga, oiga, tenemos esta problemática, ¿cómo están los servicios forenses? ¿Están investigando los homicidios? No, porque no hay personal, no hay policías de investigación, de investigación. Todos los quieren poner como policías municipales uniformados, todos quieren centrarse en eso y no en la investigación del crimen. Mientras no resolvamos este problema estructural, que lo entiende el presidente electo, que lo entiendan los gobernadores nuevos, que entiendan que tienen que tener como un diseñador de una casa a un arquitecto, para que les componga sus computadoras a un ingeniero y para que resuelva los temas de criminalidad a criminólogos y a criminalistas, cada quien a su trabajo. Pero volvemos al punto del fiscal carnal, el ejército, militarizar, y después de seis años veremos.
Edgar Cortés.
No, yo coincido mucho con lo que dice, se menciona, porque creo que un gran tema es el asunto de la impunidad, y evidentemente asociado a la violencia, a la inseguridad. Ahora, creo que el gran tema es que no se puede resolver estos problemas con una sola medida. Creo que lo que necesitamos es eso, una estrategia, y una estrategia que sume un gran número de medidas, ¿no? Coincido totalmente, creo que tenemos que reforzar y darle mucha mayor consolidación a todo el tema del sistema penal, de investigación criminal, pero creo que tenemos que generar este modelo de policía o esta profesionalización de policía para trabajo preventivo. Creo que está todo el tema de políticas más de carácter social y preventivas. Entonces, creo que el gran tema es este asunto. Ahora, yo sí creo que un punto que hay que discutir nosotros, y creo que en todos los ámbitos, es el tema de la Ley de Seguridad Interior. Porque yo sí soy de los que sostengo, junto con el colectivo, que hay un concepto demasiado vago en torno al tema de la seguridad interior. Y hay una serie de problemas en la ley. Sabemos que próximamente se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia, y creo que va a ser un paso importante. Nosotros hoy, en un rato más, estaremos en la Suprema Corte solicitándole a los ministros y ministras que puedan convocar a una serie de audiencias públicas sobre el tema. Creo que el asunto amerita un debate amplio, y creo que el espacio de la Suprema Corte, lo vivimos hace varios años con el tema de la interrupción legal del embarazo, creo que ayudó a la discusión pública, a la comprensión del asunto, y eso nutrió el mismo debate de los ministros y ministras. Creemos que, dada la trascendencia del tema, lo vale. Porque creo que también esta presencia de los militares en las calles durante todos estos años ha tenido un efecto nocivo sobre los gobernadores, sobre las instituciones civiles, debilitándolas, haciendo que muchos de ellos no asuman su responsabilidad. Yo decía, coincido en el sentido de decir, en la Ciudad de México, entre otras muchas cosas, pues fue la decisión política de Miguel Ángel Mancera durante su gobierno de reiteradamente decir, aquí no está la delincuencia organizada, aquí no opera, cuando había evidencias. Entonces, hay una responsabilidad de la policía por todos los problemas que tiene, sí, pero hay una responsabilidad también de nuestros políticos por decisiones que finalmente deciden no tomar para no enfrentar problemas que están creciendo en uh-huh. este caso en la Ciudad de México.
Edgar Cortés, vocero del colectivo Seguridad Sin Guerra, representante activista, muchas gracias por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a ti, Luis.
Gracias. Juan Ibarrola, a modo de conclusión.
Y rápidamente, creo que la Ley de Seguridad Interior no va a pasar ya, o sea, a pesar de que está promulgada, pero no va a tener efecto. Uh-huh. Y esto rápidamente lo digo, alcaldes y gobernadores no quieren responsabilizarse de lo que efectivamente, y como se ha comentado en la mesa, los militares están haciendo, no porque quieran, no porque encuentren mayor provecho en ello, y rápidamente...
Oye, pero que lo digas tú, que ya es batalla perdida, es importante.
No, claro, o sea, que sí.
Si dices ya la ley de seguridad.
Claro que sí, hay dos temas. Se está confundiendo que esta ley empodera a los militares. Los militares tienen poder. Se está creyendo que este país se va a militarizar uh-huh. con la ley de seguridad. El país está militarizado. Lo que pasa es que hay que entender bien lo que es la militarización hoy, en el 2018. Uh-huh. Y sobre todo también entender que los militares ni les afecta ni les beneficia. ¿Y por qué? El casi el 80% del presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas en este país es para veres. No han aumentado su estado de fuerza en los últimos 25 uh-huh. años. No se les ha aumentado el presupuesto proporcionalmente a las acciones que están desarrollando. Vamos, ni siquiera para Plan DN3 o Plan Marina tienen un presupuesto de la Federación, las Fuerzas Armadas. Entonces, si beneficios económicos, creo que no los encuentro. Beneficios políticos menos, porque al contrario, la política se le echa encima a las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y el beneficio social, pues es afortunadamente el que recibe la gente todos los días por parte de las Fuerzas Armadas. Aún y a pesar de que no haya ley de seguridad interior, están muy cómodos los alcaldes y los gobernadores, justamente por lo que mencionaba don Gabriel Regino, mucho más fácil, cualquier gobernante que tengamos en el país en este momento, incluidos diputados, senadores, cuando llegaron a tomar el poder de lo que hagan, ya estaban las Fuerzas Armadas ahí haciéndolo. Cinismo, indolencia, incapacidad y barbarie, porque es irresponsable lo que está pasando.
Juan Ibarrola, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Luis, gracias Gabriel.
Gracias, Juan. Gabriel Regino, a modo de conclusión.
El riesgo de mantener al ejército en las calles es lo que ayer declaró un general diciéndole no a la Comisión de la Verdad. Ese es el grave riesgo, hasta el Estado de Derecho. ¿Cómo se atreve el ejército a cuestionar una decisión del Poder Judicial Federal? Pues ya es algo más que preocupante. Número dos, la existencia de los soldados en las calles les está sirviendo como ruta de escape a los políticos en asumir su principal responsabilidad. Quieren gobernar, aprendan, alléguense de las personas que hay, que existen, conozcan el fenómeno y no se hagan a un lado, como lo hizo Aristóteles Sandoval diciendo, cesando a los que no tenían responsabilidad en las cuestiones. Entonces, en conclusión, como dijo don Edgar, como dijo don Juan, ¿el tema es complicado? Sí. Uh-huh. Lo único que se requiere es que haya responsabilidad y que escuchen, nada más.
Gracias Gabriel Regino, muchísimas gracias a la mesa, gracias de verdad.
Gracias,
Edgar Cortés, gracias Juan Ibarrola, gracias Gabriel Regino por estar aquí con nosotros.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.